Romanos el capítulo 3. Comienzo a leer con el versículo 9. Romanos el capítulo 3 y el versículo 9. El apóstol nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, que los judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El título para este sermón puede ser: todos nosotros pudiéramos haber sido Hitler. Todos nosotros pudiéramos haber sido Hitler. O también puede ser: todos los hombres son unos hijos depravados. O también: solo los cristianos somos Onésimos para Dios. Solo los cristianos somos Onésimos para Dios. Ahorita van a entender por qué sugiero estos títulos. O siguiendo con la serie de Romanos, esta mañana nos toca estudiar del versículo 10 al versículo 18 el pasaje que leímos de Romanos 3. Romanos 3, del versículo 10 al versículo 18. En estos versículos el apóstol comprueba que todos los hombres, sean judíos o sean griegos, todos los hombres están bajo pecado. No vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo, palabra por palabra, como acostumbramos, pero tan solo vamos a ver tres cosas. En primer lugar, unas aclaraciones del pasaje, luego vamos a ver unas lecciones del pasaje y vamos a terminar con unas implicaciones del pasaje. Muy bien, comencemos con las aclaraciones del pasaje. En primer lugar, hay que aclarar que este pasaje es una serie de versículos de varios libros de la Biblia. A lo mejor usted lee este pasaje, lee estos versículos y piensa: bueno, ¿dónde está todo esto en la Biblia? ¿En qué pasaje está? Son varios versículos, de hecho, de los Salmos y también del libro de Isaías. Es como una cadenita de versículos que comprueban la verdad de la gran maldad del hombre. Ahora, lo que hay que recalcar de esto es que el apóstol no cita aquí unos jeroglíficos que se encontró en las pirámides de Egipto. El apóstol no cita aquí a Platón o algún filósofo como Aristóteles. No, 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 no. Él cita la palabra de Dios. Y el punto, hermanos, es: la descripción que nos da aquí del hombre es de parte de Dios. En otras palabras, Dios es el que dice: no hay justo ni aun uno. Es Dios quien dice: todos se desviaron a una. Desde el punto de vista de Dios, no hay hombre quien haga lo bueno. Ninguno, no hay ni siquiera uno. A nuestro parecer, probablemente nosotros pensamos: bueno, hay unos pocos que merecen la muerte, unos bien malos, como los sicarios y los violadores, esos sí los deben de matar. Pensamos, la mayoría de la gente que conozco, pues son, no son muy buenos, pero no son tan malos. Donan a la Cruz Roja, le dan dinero a los pobres, más o menos lo vemos bien. Pero, hermanos, Dios ve los corazones de los hombres. Es Dios quien nos dice en este pasaje: no hay justo ni aun uno, todos merecen la muerte, absolutamente todos, nos dice Dios. Esto nos lleva a la segunda aplicación, la segunda aclaración. Estos versículos no nos enseñan que todos los hombres son tan malos como pudieran ser. Unas cosas muy feas aquí, horribles.
Pero no nos enseña esos versículos que todos los hombres son tan malos como su potencial. No todos son unos sicarios drogadictos. No. No todos los hombres son así. No todas las mujeres son unas prostitutas asesinas. No, no todas las mujeres son así, como pudieran ser. Por la misericordia de Dios, y eso es por la gracia, como dicen los teólogos, la gracia común de Dios, por la misericordia de Dios, no todos cometemos los pecados que pudiéramos cometer en toda la vida. Gracias a Dios que no fuera así. Si así fuera, ya el mundo no existiera. Ya nos hubiéramos destruido, ya nos hubiéramos matado con bombas de hidrógeno y las bombas atómicas. Ya hubiéramos destruido todo. Si Dios hubiera permitido todos los pecados de todos los hombres, ya no existiéramos de seguro. Lo que este pasaje sí nos enseña es que los hombres pecan en todo lo que hacen. Nadie hace lo bueno. A lo último, nadie hace lo bueno. Hay que aclarar eso también. Estos versículos, hermanos, no niegan que los hombres pueden hacer cosas relativamente buenas. La mayoría de los hombres trabaja, la mayoría de los jóvenes estudian. Hay quienes son muy buenos y donan su sangre aún y dan limosnas a los pobres regularmente. Pero esas cosas son relativamente buenas. Es decir, en la superficie son buenas. Pero la realidad, y aquí nos dice Dios en este pasaje, nos dice, estas cosas son malas. Ninguno hace lo bueno delante de Dios. Estas cosas están manchadas, estas cosas son malas a lo último. Porque según la Biblia, según Dios, para que una obra, una acción, sea realmente buena, tiene que tener tres características. En primer lugar, tiene que hacerse para la gloria de Dios. En segundo lugar, tienen que hacerse de un corazón limpio. Y en tercer lugar, tienen que ser algo que Dios nos ha mandado en su palabra. Supongamos que el Chapo Guzmán nos visita esta mañana y deposita $1,000,000. Vamos a construir aquí la escuela dominical, los baños y, para los edificios de aquí atrás. El Chapo Guzmán sabe de esa necesidad. Le voy a dar $1,000,000 a esta iglesia. Número uno. ¿Está bien, sí o no? Sí está bien, porque es una obra que Dios ordena, que ofrendemos, ¿sí?
Sí.
Está bien. Pero está mal, ¿por qué? Yo no voy a aceptar este $1,000,000, ¿por qué? Porque es un dinero manchado de sangre. Es un dinero maldito. Y también viene de un corazón que no está limpio. Viene de una persona cuya intención no es hacer todo para la gloria de Dios. Viene de una persona que a lo último quiere ofrendar para lavar su dinero y quiere de alguna manera comprar a Dios con ese $1,000,000. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que un cristiano, alguien de la congregación aquí, compra unas velas en Mercado Sosueta y nos trae velas a todos. Y hermanos, nos dice, aquí están vuestras velas, para que cuando cantemos, las vamos a encender, y cuando cantemos, y cantemos los himnos, las vamos a mover así. Bueno, es una persona que tiene un corazón limpio como cristiano. Su intención es la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema? Dios nunca nos ha mandado en la Biblia encender velas y hacer así. Ese es el problema. Entonces, esta obra, lo último, es mala, malísima. Y es por eso que les pasó a los hijos de Aarón lo que les pasó. Ellos querían encender algo para la gloria de Dios. Tenían muy buena intención. Pero Dios no lo había ordenado. Y cuando Dios no ordena algo, entonces es una mala obra a lo último. Las buenas obras tienen que ser para la gloria de Dios, de un corazón limpio y algo que Dios ha mandado. Entonces, hermanos, mucho cuidado de cómo adoramos a Dios. Y tenemos que aprender en la Biblia cuáles son las buenas obras que le agradan a Él. Cuarta aclaración de nuestro pasaje. En esos versículos no tenemos una lista de todos los pecados que cometen los hombres. No. Hay unos pecados aquí que se mencionan, pero son representativos, por así decirlo. Y los menores, bajo ellos, son incluidos. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, aquí en este versículo se nos dice, el del derramar sangre. Por supuesto, eso trata del asesinato, el homicidio y cosas así. Pero también incluye, según Mateo 5:22, eso incluye también el enojo. Eso también incluye el odio y los rencores contra los hermanos. La boca llena de maldición, menciona aquí el apóstol Pablo en esta lista. La boca llena de maldición, por supuesto, incluye las maldiciones, pero también las malas palabras. Incluye las mentiras también, y las adulaciones, y las blasfemias. Todo eso se incluye en esta expresión. Entonces, no crean que en esos versículos tenemos los únicos pecados que Dios condena. No. Todos los pecados nos condenan. Dios es tan santo que una mentirita blanca nos condena al infierno. Adán y Eva pecaron. ¿Qué hicieron Adán y Eva? ¿Asesinaron? No. Desobedecieron a Dios en cuanto a un fruto. Ya la desobediencia en sí bastó para condenarlos a ellos y a todos nosotros en el pecado. Entonces, al ver este pasaje, no crean que estos son todos los pecados y son las únicas cosas malas. No. En la aplicación aquí, a lo mejor usted piensa, bueno, yo trabajo, yo soy buen esposo, yo no le pego a mi esposa, yo nunca le he pegado a mis hijos así, con ira, yo no los provoco a ira, yo no tomo. Pero la verdad es que si usted no es un creyente, Dios te ve como a los hombres de este pasaje. Dios te ve bajo pecado. Dios dice, tú no eres justo, pero yo trabajo. Dios dice en este pasaje, tú no eres justo, pero yo proveo para mi familia. Dios dice en este pasaje, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Dios te describe a ti aquí en su naturaleza, en tu naturaleza. ¿Cómo realmente eres a lo último? Porque tienes que tomar en cuenta que Dios ve lo profundo de tu corazón. Dios te ve cómo realmente eres en secreto. Y escúchame muy bien. Dios ve el potencial que tienes tú para mal. Y es por eso que digo que cada uno de nosotros pudiéramos ser como Hitler. En nuestro corazón, nuestro perverso corazón, nuestro corazón tan engañoso, tenemos las semillas de maldad como para ser sicarios, como para ser asesinos. Y es por la pura gracia de Dios que no hemos llegado ahí. Hay que captar este punto. Porque a lo último, hermanos, lo que te condena a ti no es lo que estás haciendo o lo que harás. Lo que te condena es tu naturaleza, las semillas de maldad, los deseos que hay en tu corazón, los pensamientos que tienen. Tu corazón es lo que te condena ante Dios. Y apunten por ahí si quieren leerlo después, 1 Samuel 16:7. Nosotros vemos los de afuera. Nosotros vemos, se bañó, si se bañó, pues está más o menos limpio, si tiene un buen corte de cabello. Pero Dios ve lo más profundo de tu corazón. Ve Dios lo que estás pensando en esos momentos y lo que te estás imaginando durante la semana. Y todas esas cosas y todo ese potencial de maldad que hay en la perversidad en su corazón. Eso es lo que nos condena delante de Dios. Muy bien, en penúltimo lugar. Hay que aclarar qué significa que no hay quien busque a Dios. Nos dice el versículo, está escrito, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero, ¿cómo que no hay quien busque a Dios? Yo tengo un amigo, hasta se metió en un monasterio. Dios dice aquí, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué dice esto Dios? Es cierto que hay personas que estudian religión, y hasta van a India, a Israel, buscando a Dios. Hay quienes se hacen monjas y monjes buscando a Dios. El problema es que no buscan a Dios en su palabra. No oran a Dios a través de Cristo. Y no lo buscan por fe. Ese es el gran problema. Lo están buscando con sus propios méritos, con sus propias obras y por sus ritos. Esa no es la búsqueda de Dios que agrada a Dios. Tenemos que buscarlo a través de Cristo. Tenemos que acercarnos a Él a través de su palabra. Y lo último, la verdad es que realmente no están buscando a Dios. Usted entrevista a una de estas personas y le dice, bueno, ¿por qué fuiste a Israel? ¿Por qué fuiste a la India? ¿Por qué te metiste a este monasterio? ¿Qué? Es que me falta paz. Me falta no sé cómo explicarte, me falta felicidad, me falta el fin de la vida, como que no tiene significado esta vida, ando buscando, ¿qué está pasando?
No están buscando a Dios, están buscando su paz, su felicidad, su satisfacción, su prosperidad, su tranquilidad. No están buscando a Dios por Dios. No están buscando a Dios para alabarle a Dios. No están buscando a Dios para glorificarle a Él. Están buscándole a Él para glorificarse a sí mismos.
Es por eso que Dios dice, no hay quien busque a Dios.
Bien, las últimas aclaraciones son sobre palabras que a lo mejor no usamos entre semana, no las conocemos. Por ejemplo, el versículo 13 dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides. Así se menciona, así se pronuncia, áspides. Yo sabía que era una víbora, me imaginé que era una serpiente. La busqué en el diccionario, la palabra significa, está hablando de un animal, una víbora, sí, pero muy venenosa. Se trata de una serpiente, un animal muy venenoso. El diccionario bíblico nos habla de las áspides de ahí, de esa área, que son de 2 metros. Bueno, no quiero ni imaginarme, ¿verdad? Y además muy venenosas. Veneno de áspides aquí, en este pasaje, en este contexto, se refiere a los venenosos que son los chismes, las mentiras, las malas palabras, las adulaciones, las maldiciones, las blasfemias de los hombres. Es por eso que aquí dice, se habla de eso. Ahora, cuando dice aquí, sepulcro abierto es su garganta, unos creen que se habla aquí, se refiere a la crueldad de los hombres. Otros creen que se refiere a la corrupción, a la pudrición que sale de la boca de los hombres cuando dicen malas palabras y mentiras y adulaciones y blasfemias. Imagínense la peste, la corrupción de que sale de un sepulcro con un muerto ahí de días. Y es lo que más o menos ilustra esto, de esa peste, corrupción, y que yo creo que de eso se trata, de la corrupción y la maldición que dicen los hombres. Las palabras corrompen, las palabras pueden matar. Santiago no exagera cuando nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Palabras muy fuertes, pero es muy cierto. Con razón, él mismo nos dice, seamos tardos para hablar. Hay que hablar solo lo que es para edificación, nos dice el apóstol Pablo. O como dice el libro, por supuesto, esto es ideal, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. En cuanto a las palabras del versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Probablemente las vamos a entender más si usamos la traducción de la versión que dice destrucción y miseria. Dios nos dice aquí que los hombres pecadores destruyen, causan problemas, calamidades. El siguiente versículo nos dice que no conocieron caminos de paz, es decir, que conocieron caminos de guerra, que conocieron caminos de enemistad, y esto es cierto. Comenzando con Caín y a través de toda la historia, vemos que el hombre siempre causa destrucción, quebranto, desventura, miseria. Y qué horrible es ver a través de la historia de los genocidios, la destrucción de los judíos, el holocausto de los judíos se le llama, destrucción de muchos indígenas, indios. Terrible lo que ha hecho el hombre, y es muy cierto lo que dice, es nuestro pasaje, aún en nuestros días, los terroristas musulmanes. Increíble la destrucción y miseria y la tristeza y quebranto que están causando. Y también lo podemos aplicar no solamente entre las naciones, pero entre familias. Cuando en las familias hay incrédulos y pecadores, así siempre hay odios, siempre hay pleitos, siempre hay enojos, siempre hay homicidios y tensiones y feo, horrible.
Semana pasada se descompuso el carro, le llamé a una grúa para que se lo llevara al taller. Y el muchacho me pidió que lo acompañara para llevarlo al taller y me subí con él. Y me vi que la plataforma de la grúa estaba llena de aceite y le dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, un accidente? No, es de un carro de una señora que se descompuso, y se puso a platicarme del caso. Y la señora estaba muy triste, se puso a llorar con él porque era el único carro que tenía, era sola en la vida, no tenía cómo trabajar sin el carro, y ya me puso, estaba muy triste la señora y se puso a contarme. Y al último le dije, ¿por qué no te casaste con ella? Y luego me contestó, se me hizo tan triste. Es que ya tengo una fiera, me dijo. Ya tengo una fiera. En la vida de los que no son cristianos, el hogar es una tensión, hay pleitos, hay enojos, hay odios, hay... Eso es lo que nos dice este pasaje. ¡Qué feo y qué trágico es! Creo que entendemos las otras palabras de los demás versículos. Y si no las entienden, le preguntan al hermano Andrés. Si no sabe Andrés, le preguntan a nuestro hermano Alan. Vamos a pasar al siguiente punto principal. Las lecciones de este pasaje. Esto es lo práctico. Bueno, realmente lo más práctico viene al final en las implicaciones. Pero no vamos a llegar ahí en esta mañana. Nada más vamos a ver algunas lecciones. La primera lección de este pasaje es que no hay hombre que no cometa pecado. Nos dice el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y hay un énfasis en esto, hermanos. Es lo que recalca esta cadenita. No hay un hombre que no cometa pecado. No hay quien entienda, versículo 11. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y el apóstol nos da esta lista de esos versículos, como vimos en el versículo 9, para comprobar que todos están bajo pecado, sean judíos o sean gentiles. Desde el primer hombre hasta el último que exista, todos pueden ser descritos como injustos, pecadores. Ninguno cumple con la ley de Dios. Ninguno es inocente. Ninguno hace lo que Dios requiere. Por eso que el filósofo en Eclesiastés escribe, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. A lo último, esta es una de las razones por las cuales el apóstol Juan lloró y lloró y lloró. Apocalipsis capítulo 5. No sé si ustedes han notado este pasaje. ¿Por qué llora el apóstol Juan? El Apocalipsis capítulo 5 nos dice. Apocalipsis capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¡Ninguno! Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y trata aquí ese libro y ese rollo del final del hombre y el final del universo. Y no había nadie capaz de abrir esos sellos. Ningún hombre en absoluto se encontró. Por eso lloró y lloró el apóstol Juan. Bueno, ya estudiamos algo de esto cuando consideramos que todos están bajo pecado. Pero quiero recordar unos puntos prácticos en esta mañana. No pienses que los demás no tienen los mismos pecados y las mismas tentaciones que tú. No pienses, nadie duda como yo. Nadie es tan incrédulo como yo. Nadie tiene esos deseos carnales y sensuales que yo tengo. Nadie tiene esas adicciones tan fuertes. No, hermanos. Todos, siendo hombres y mujeres como tú, siendo todos pecadores, todos tenemos las mismas pasiones, todos tenemos las mismas tentaciones a lo último. A lo mejor no se imaginan que yo tengo esas tentaciones y esas pasiones, o que el hermano tal o la hermana tal tiene. Pero la verdad es que todos hemos pecado, todos estamos bajo pecado, no hay ningún justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos, a lo último, todos somos iguales así de pecadores delante de Dios. Y en lo último, todos estamos luchando con esos pecados que tú estás luchando también.
Tenemos una gran promesa para esto cuando Dios nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
Ahora voy a decir algo, ojalá que nadie me lo malentienda, que nadie lo tuerza. Y ojalá que alguien lo entienda y lo consuele. Hay cierta consolación, hay cierta paz, hay cierta motivación al reconocer que nuestra naturaleza pecaminosa es normal. Hay cierta consolación al reconocer que todos hemos pecado y todos somos pecadores y nuestra naturaleza pecaminosa es normal. Por supuesto, no es normal porque Dios nos hizo así. Dios no nos hizo pecadores. Y por supuesto somos responsables de ser así. Y es terrible tener esta naturaleza. Miserable de nosotros. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero esto es lo que hace el Evangelio, el Evangelio. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que nos debe de emocionar, hermanos. Que Cristo murió por mí. Que yo, siendo tan malo como dice el himno, Cristo murió por mí. Esto es lo que nos debe consolar. Dios sabe cómo somos. Y aún así, Él nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Y también, por supuesto, quiero alertarlos aquí a una tentación del diablo que nos va a decir, peca, hazlo, todos los hacen, todos son pecadores, todos lo hacen. Puedes mentir y cambiar ahí la hoja de los impuestos, todos mienten en sus impuestos, todos cambian los números, haz, todos lo hacen, hazlo. Puedes drogarte, todos se drogan en el trabajo, mira fulanito y abuelito, todos ahí hay cristales, todos lo hacen, tú también lo puedes hacer. Sí, hazlo, te digo, hazlo, hazlo como todos, y estarán con todos en el infierno. No, hermanos, no le hagamos caso al diablo. No todos lo hacen. Número uno, no todos lo hacen. Cuando menos, nuestro Señor Jesucristo nunca lo hizo. Otro punto. Recuerda que todos pecan. Lo que nos enseña este pasaje. Todos pecan. Tú también pecas. Entonces, no seas el primero en aventar la piedra. Entonces, comparte la solución que nos da el Evangelio en vez de andar criticando y chismeando de la hermana. Los que estamos aquí en esta iglesia, en esta mañana, en esta congregación, estamos aquí como pecadores salvos, pero pecadores. Estamos aquí para adorar a Dios, porque habiéndonos arrepentido, Él nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Sí, hermanos? Claro que sí, claro que sí. Por eso estamos aquí. Venimos aquí para aprender cómo vencer los pecados que nos asedian. Estamos aquí buscando ese poder, esa energía espiritual para esta próxima semana servirle a Dios mejor y vencer esos pecados y esas tentaciones. Entonces, hermanos, ayudémonos a no pecar y tengamos paciencia y mucha compasión los unos con los otros, así como Cristo tuvo compasión de nosotros. Segunda lección. El pecado del hombre comienza con el entendimiento. Vea nuestro pasaje. Como está escrito, Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien entienda. El problema del hombre no es físico. El problema del hombre, a lo último, no es del medio ambiente. El problema del hombre es, por así decirlo, su cerebro espiritual. Ese es el problema. Y esto es muy grave, porque esto causa que nosotros no entendamos las cosas de Dios, no entendamos la bondad de Dios, no entendamos la santidad de Dios, no entendamos qué tan malos y pecadores somos. Nuestra lógica está pervertida. No pensamos en lo que va a pasar en la eternidad. ¿Qué pasará con nosotros cuando lleguemos a los 90 años, a los 100 años y luego qué? Los hombres pueden ir a un funeral, a un cementerio. Y me choca tanto esto. Muchos parecen que están en un picnic, saludando, ¿qué tal? Riéndose en un funeral, riéndose en un cementerio, cuando está el ataúd solemnemente recordándoles qué les va a pasar a ellos al final. Entre paréntesis, si usted se ríe en mi funeral y se alegra y anda saludando así, me voy a levantar. Y los funerales es un tiempo de tristeza. Los funerales es un tiempo de reflexión. ¿Cómo es que los hombres pueden entrar a un funeral, a un cementerio, ver el ataúd y reírse y saludarse así? No entienden. No tienen entendimiento de lo que es la muerte. Y que algún día los vamos a enterrar a ellos. ¡Qué grave es esto, hermanos! Porque en vez de pensar en las cosas de la eternidad, solo piensan en lo terrenal. No tienen el entendimiento. Pasaje en 1 Corintios, 2 Corintios, es clásico. Perdón, 1 Corintios, capítulo 2. En cuanto a esto, recalca esta verdad. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender. Efesios, el apóstol Pablo también nos dice en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 17, perdón, capítulo 4 y versículo 17. 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Allí comienza todo el problema: el entendimiento, la mente, los pensamientos. Y es por eso, para nosotros como cristianos, es muy fácil entender el Evangelio. Tan claro que está. Pero ellos no pueden entenderlo. No pueden entender lo que les espera si no se arrepienten y creen en Cristo. Y sobre todo, no entienden la delicia y plenitud de gozo que podemos tener de estar en comunión con Dios. No les llega a ellos el concepto de estar en comunión con Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? No entienden y solo piensan en lo terrenal. Grave está el hombre entonces. Tercera lección del pasaje. Es que el pecado hace que los hombres sean unos inútiles. Y esto es la palabra por el versículo 12. Romanos capítulo 3 y versículo 12 nos dice. Romanos capítulo 3 y versículo 12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Y la palabra original aquí que usa el apóstol se refiere a algo que es inútil porque se ha echado a perder. Así como la leche que se puede echar a perder y ya no sirve para nada. O como la sal cuando pierde su sabor. Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera. Los hombres, nos dice Dios, fueron creados para glorificarle a Él. Pero por su pecado se hicieron inútiles. Ahora, hay unos hombres que estudian. Hay unos hombres que trabajan, pero para Dios las cosas que hacen son una vanidad, son cosas inservibles, son cosas inútiles. ¿Por qué? Porque no las hacen para la gloria de Dios, las hacen para su gloria, las hacen para la gloria de Dios, para la gloria del diablo y no para la gloria de Dios. Por eso dice Dios, estas cosas son inservibles, son inútiles. Y es por eso que digo yo, que solo los cristianos podemos ser honestos para Dios. Si no conocen la historia, lean Filemón esta tarde. Un capítulo nada más antes del libro de Hebreos, libro de Filemón. Onésimo quiere decir útil. Es lo que significa esa palabra, ese nombre. A los ojos de Dios, solo los cristianos somos útiles. Solo los cristianos podemos hacer las cosas que le agradan a Él. Solo los cristianos podemos hacer las cosas que le glorifican a Él. Cualquier cosa que hagan los incrédulos, por más buena que parezca, Dios la llama inútil, inservible, vana. Pero si una hermana cristiana lava los trastes hoy, Dios dice, bien, sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cualquier cosa que hace el cristiano es útil delante de Dios. La penúltima lección. El pecado afecta todos los aspectos de la vida del hombre. Leemos en este pasaje que el hombre tiene problemas en su corazón, en su mente, en su entendimiento. Leemos en este pasaje que el hombre tiene problemas con su cuerpo, su boca, sus pies. Leemos en este pasaje que el hombre tiene problemas con su conducta. Todo, el pecado infiltra, todo, contamina a todo el hombre. Isaías no exagera. Quiero que busquen, por favor, Isaías capítulo 1, para que subrayen ahí una palabra y no crean que es invento mío. Isaías capítulo 1 y el versículo 3, en el Antiguo Testamento, después de los Salmos. Isaías capítulo 1 y el versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno, el pecerro es su señor. Israel no entiende, ahí está el mismo problema. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos, ¿qué? Hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. De verdad, entonces, un título para este mensaje puede ser, todos los hombres son unos hijos depravados. Isaías creía en lo que los teólogos llaman la depravación total. Es decir, todas las facultades del hombre, todo lo que hace el hombre, todo está corrompido por el pecado. Y es por eso que hacen el mal. Pues por eso que en sus pensamientos, en su cuerpo, en su corazón, todo tiende al mal y no pueden hacer el bien. ¡Qué grave es la situación del hombre! David confiesa. En pecado me concibió mi madre. Luego después dice, se desaviaron hablando mentira desde que nacieron. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que los hombres no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden. Más de esto después. Pero qué tan grave está el hombre. El pecado le afecta totalmente en todo lo que es. En último lugar, noten que la raíz del pecado, la última lección, la raíz del pecado del hombre es que no tiene temor de Dios. Nos dice en Romanos capítulo 3 y el versículo 18, a lo último, no hay temor de Dios delante de sus ojos. A lo último, esto es la raíz del pecado del hombre, que no teme a Dios. El pecado demuestra que no le tiene miedo ni al castigo de Dios. Tan mal así está. No tiene temor. Y aquí, por supuesto, no se trata de tenerle miedo a Dios como si fuera Él un monstruo horrible y cruel. Por supuesto que no. Se trata de reverenciarlo y obedecerle por su gran santidad y majestad. Pero la realidad es que el hombre le tiene más miedo a los hombres que a Dios. Teme más a los hombres del que dirán que al que dirá de Dios. Yo me acuerdo en la primaria, ¿cómo le teníamos miedo a la directora? La profesora Manuelita. Y no sé por qué, a lo mejor todas las directoras son así, o todos los directores de primaria tienen que ser así, pero teníamos tanto miedo, cómo nos hablaba y qué decía. Y a mí la directora... miedo, un temor, que no le tenemos a Dios. Hay quienes les temen a los aduanales, a las policías aduanales, nogales, en las fronteras. Más si no me confiscan aquí lo que traigo, si no declaré los impuestos. Le tienen más temor a la policía que a Dios. O hay otros que le tienen más temor a los ladrones y los sicarios que a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte, y con eso termino: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El principio de toda religión, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y el hombre está tan mal y tan grave, tan muerto en sus pecados, que no teme a Dios. Dios mediante, después vamos a terminar este estudio con las implicaciones. Pero quiero terminar con una nota positiva, por así decirlo. Sin duda alguna, este pasaje es verdad. Aunque no lo creamos, Dios así nos ve a todos los hombres. Estamos muy mal, bajo pecado estamos muy graves. Todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, ha provisto la solución. El Evangelio es el poder de Dios. Y por eso es poder. Se necesitaba mucho poder para salvarnos de nuestra maldad. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Podemos ser perdonados y podemos tener la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Podemos tener paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Cree esto y serás salvo, y serás útil. Vivirás para la gloria de Dios. Oremos. Oremos. Ojalá que al salir las puertas de este culto esta mañana, de este templo, algo de lo que hayamos dicho haya llegado a tu conciencia, que reconozcas qué tan mal estás. Arrepiéntete. Teme a Dios. Busca a Dios. Como cristiano, ojalá que nos emocione saber que Dios nos perdonó todo, toda nuestra maldad. Y que nos consuele el hecho que la sangre de Cristo continuamente nos limpia de nuestros malos deseos, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas obras. Padre Celestial, te damos gracias que tú estás con nosotros. Tu Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros. Prospera tu palabra conforme a tu promesa. Acuérdate de nosotros. Sálvanos. Transfórmanos. Ten misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Crea en nosotros, oh Señor, un corazón nuevo. Danos el gozo de la salvación. Que este día podamos reconocer que por nuestra fe en Cristo somos declarados justos. Y somos hechos buenos, transformados por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a seguir en tus caminos. Conmueve nuestros corazones, que compartamos esas verdades.
en Cristo Jesús y para su gloria nada más. Amén.
Amén.